Santa, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Decenas de medios independientes y organizaciones de derechos humanos suscriben declaración que condena el decreto ley 370 en Cuba.
Congresistas piden confirmación de que embargo no afecta ayuda humanitaria a la isla.
Senadores cubanoamericanos expresan preocupación por el uso que hace el gobierno cubano de la crisis del COVID-19 para exportar médicos.
El confinamiento en Cuba provoca más casos de violencia de género.
Expertos de la ONU piden al gobierno de Venezuela el informe sobre los planes para hacer frente a los efectos de la crisis económica y a Washington que levante las sanciones.
Organización Panamericana de la Salud pide a países de América Latina cautela con la desescalada para contener la propagación del COVID-19.
¿Y en los deportes?
Deportes. Los peloteros cubanos Odrizz Amer de Spain de La Habana y el matancero José Miguel Fernández debutaron con buena actuación en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Y un ex gerente general del equipo de los Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas acaba de morir aquí en Estados Unidos a los 96 años de edad. ¿De quién se trata? Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos, esta es la emisión de Radio Martí Noticias, la edición de las 12 del mediodía en este miércoles 6 de mayo del año 2020. Con toda la información, la actualizada, la que ha llegado a nuestra redacción de noticias de lo que sucede en Cuba y a nivel internacional. Como siempre, estaremos acompañándoles durante 60 minutos. Hoy en El Sonido se encuentra Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la redacción de noticias Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Six, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y en las voces informativas
Joan Andrés
y Ariane González. 12:03, ya vamos, Otón, a lo que hemos venido, a las noticias.
Unas 50 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes exigen al régimen cubano que respete la libertad de expresión, por lo que rechazan el decreto ley 370. Los detalles con Rafael Martínez Sisto.
Las organizaciones firmantes del comunicado repudian la persecución del régimen cubano contra periodistas y activistas a través de la imposición del decreto ley 370. Demo Amblat, una plataforma de compromiso y apoyo a la democracia en América Latina, es una de las organizaciones que suscriben el documento. Valentina Cuevas, del Observatorio Legislativo de Cuba, pertenece a Demo Amblat.
Hemos firmado junto a más de 50 organizaciones que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión en diferentes países de América Latina, Europa, Sudáfrica y los Estados Unidos, un comunicado con el objetivo de visibilizar y enfrentar de manera conjunta la preocupante situación que es consecuencia de la aplicación del decreto ley 370 en Cuba.
Los firmantes del comunicado señalan que los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa que recoge la Constitución cubana constituyen una mera y vacía declaración.
Este decreto viene generalizando una situación de acoso y censura a la libertad de expresión en medios digitales, por lo cual, mediante este comunicado, se solicita al gobierno cubano garantizar estos derechos para sus ciudadanos.
El comunicado es respaldado por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Transparencia Electoral, Freedom House, People in Need, Cultura Democrática y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre otras. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y también 25 legisladores federales, demócratas, senadores y representantes han enviado una carta hoy, el martes, al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steve Mnuchin, instándolos a que aclaren los aspectos de las sanciones existentes sobre Cuba.
Preguntan si empresas privadas y trabajadores humanitarios alrededor del mundo pueden o no legalmente proporcionar equipos médicos, alimentos u otros artículos humanitarios y también información de salud pública a Cuba en medio de la pandemia del COVID-19.
Dicen que la situación sanitaria en Cuba es importante también para los estadounidenses por su proximidad geográfica al país.
Independientemente de su legalidad, los legisladores federales afirman que compañías extranjeras han sido disuadidas de proporcionar artículos a Cuba por los requisitos regulatorios, informes onerosos y el temor a ser sancionados por las leyes de Estados Unidos.
Esto es peligroso y contrario a nuestra larga tradición de no politizar la entrega de ayuda humanitaria. Así concluyen pidiendo atención inmediata a su misiva.
La carta fue firmada por los ex precandidatos presidenciales Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, además de otros 23 legisladores federales de la Cámara Alta y Baja.
Pero los senadores federales estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez enviaron también otra carta al secretario de Estado Mike Pompeo, en la que expresan su preocupación, esta, porque el gobierno cubano se está aprovechando de la pandemia del COVID-19 para acelerar la explotación de los médicos cubanos al obligarlos a participar en misiones médicas en el extranjero.
En los últimos años, las prácticas de explotación del régimen cubano hacia su personal médico han sido documentadas y, a pesar de la evidencia, causa alarma de gobiernos como Italia, Qatar, Sudáfrica, Argentina y varias naciones del Caribe, pues hayan aceptado las misiones médicas de Cuba, escribieron los senadores.
Ambos pidieron a Pompeo que instruya a las embajadas de los Estados Unidos en los referidos países a que les entreguen una instrucción diplomática para informarles sobre las prácticas de trabajo forzoso que tiene el régimen cubano.
Por otra parte, el segundo feminicidio del que se tiene noticia, después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla, ocurrió el domingo en un barrio rural de Huira de Melena, Artemisa. Yolanda Huerga tiene la información.
Una cubana embarazada de 5 meses fue asesinada por su expareja el domingo 3 de mayo en la comunidad de La Palma, del municipio artemiseño de Huira de Melena. El segundo feminicidio del que se tiene noticia, después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla.
La noche del domingo ocurrió un homicidio que ha consternado mucho a toda la comunidad guireña,
dijo el periodista independiente guireño Jorge Bello Domínguez, quien puntualizó que la fallecida se llamaba Yuneidi Alcántara Romo y su residencia legal era en el barrio La Cachimba, cercano a La Palma, donde vivía con su nuevo compañero.
El agresor fue su expareja, que se encontraba incluso recluido, prófugo del correccional, hacía 3 días. Él entró, roció líquido de combustión, con un machete le propinó herida a la pareja de la muchacha y automáticamente fue y agredió a la muchacha con varios machetazos que le cortaron las manos, incluso una menor, que precisamente era su hija. Logra salir, es la que da de la voz de aviso. Los vecinos trasladaron a la muchacha moribunda hacia el policlínico local, donde ya falleció.
El actual esposo de la mujer asesinada se encuentra en estado grave en el hospital de Guira de Melena a causa de la agresión, pero está fuera de peligro la menor de 9 años, hija de la víctima y de su agresor, que ya está tras las rejas. A mediados de abril, un hombre mató a su exesposa y sus 2 hijas de 2 y 5 años de edad en el barrio rural El Indio del municipio Amancio Rodríguez, en Las Tunas. De acuerdo a las más recientes cifras del Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública, 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente por esto, la Red Femenina de Cuba ha expresado su preocupación ante el aumento de los casos de violencia de género en el país que ocurren en plena crisis del coronavirus. Y es Marta de la Tamayo, de la referida red, que así lo indicó a Radio Martí.
Desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, pues nos preocupa todo este aumento de violencia contra la mujer en la Cuba de hoy, principalmente en la etapa de aislamiento social. Nosotras seguimos demandando una ley de género, seguimos demandando al gobierno cubano que se tipifique dentro del Código Penal cubano la existencia del feminicidio como un delito y además de eso pedimos que se den los datos reales de feminicidio en Cuba, porque el gobierno sigue sin transparentar estos datos.
Seguimos con más noticias. Y a 1070. Desde 703, 1703 exactamente, se elevó el número de personas contagiadas de coronavirus en Cuba, con 18 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas.
El MINSAP no reporta fallecidos en la última jornada, por lo que se mantiene en 69 el número de muertes. Los 18 nuevos casos, o sea, 10 mujeres y 8 hombres, son cubanos. 12 fueron contagiados, pues estuvieron en contacto de otros casos confirmados y en otros 3 todavía no se ha precisado la fuente de la infección.
De los 1.703 enfermos, 617 evolucionan clínicamente de forma estable. El MINSAP reporta 4 pacientes en estado crítico, todos en Santa Clara, y otros 10 en estado grave. Actualmente hay 2.341 pacientes ingresados en hospitales, mientras que cerca de 6.000 son vigilados en sus hogares.
Pero este número va a ascender inevitablemente. Vecinos en un edificio en Centro Habana, donde se han detectado casos de coronavirus, están denunciando las malas condiciones del lugar y el abandono de las autoridades. Tomás Cardoso tiene la información.
En el municipio Centro Habana, vecinos de un edificio de 4 pisos, ubicado en la calle Águila 368, entre Neptuno y San Miguel, que fue un hotel convertido en viviendas con 107 pequeños apartamentos y donde viven más de 300 personas, el pasado jueves fueron detectados 4 casos ya confirmados con el virus y el día siguiente 3 más que son sospechosos, todos residentes en la primera planta. Vecinos del lugar denuncian las malas condiciones higiénico-sanitarias del local, sumado a las indisciplinas de las personas y que no se han personado allí las autoridades locales, informa Juan Goberna, director de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, que vive junto a su esposa en el segundo piso.
Aquí en este edificio entran muchas personas, salen muchas personas. Este edificio es del año 36, no tiene ascensor, es por escalera. Imagínense, escalera que las personas escupen, ahí también entra la indisciplina de las personas, tiran basuras por los patinejos, los cajones de aire, tiran íntimas, barbaridad de lo que hacen, y es un peligro para todos. Y hemos visto que no ha habido una medida seria, de una vigilancia extrema. No, eso no lo hay aquí. Desde jueves para acá estamos igual, una vida normal.
Según Goberna, únicamente se presentó el domingo la doctora de la atención primaria, que repartió a los vecinos gotas homeopáticas.
Sí, se lo expresé al médico de la familia el domingo, que ya tiene un límite, ¿no? Que estábamos muy preocupados, la preocupación es de todos.
Centro Habana es el segundo municipio capitalino con la mayor tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero Cuba ha recibido este martes 100.000 pruebas de PCR, las más fiables para detectar el COVID-19.
Así es, y dentro de un donativo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para ayudar a controlar la epidemia de la isla, que ha registrado esta semana las cifras más bajas de contagios en más de un mes. Los test fueron entregados por representantes de la OPS al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí de La Habana, la institución líder en la investigación y tratamiento de enfermedades infecciosas en el país.
Y vamos a otras noticias. Continúa la recogida de firmas en relación con una petición para que se investigue la muerte de los opositores pacíficos Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente automovilístico no esclarecido en julio del año 2012 en el oriente de Cuba. Carlos Payá, hermano de Oswaldo Payá y representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, explicó a Radio Martí que la petición va dirigida a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
Esta petición se hizo de manera formal y se entregó en mano en noviembre de 2018 en Ginebra. Se envió por el conducto reglamentario a la alta comisionada Michelle Bachelet y también se le entregó en mano. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de contestación. No obstante, la campaña a través de la web de recogida de firmas ha ido avanzando. Ahora mismo estamos en torno a 7.300 firmas online y un número importante que por discreción no puedo dar, que se ha recogido a mano dentro de Cuba, porque la web está bloqueada allí. Entonces la gente lo que hace es firmar a mano. Sabemos que por el mecanismo que tiene Change, esas firmas llegan al destinatario. El destinatario es la alta comisionada de derechos humanos. Lo que estamos pidiendo es justicia, que se averigüe lo que pasó. Queremos que una institución como las Naciones Unidas investigue. Para eso, y cuanto más personas se sumen a esta petición, pues yo creo que terminarán haciéndonos caso. Eso es un llamamiento y sobre todo es solidaridad con la familia, solidaridad con los cristianos liberación y solidaridad sobre todo con Oswaldo y con Harold. La petición se habla también del caso de Harold, ¿no?
Seguimos en Cuba con otras noticias. Autoridades reconocen que la producción de azúcar vuelve a estar por debajo de lo planificado. La información con detalles en la voz de José Luis Ramos.
En resumen, nosotros este año no cumpliremos la zafra azucarera.
Julio Andrés García Pérez, presidente del grupo empresarial Ascuba, reconoció que la zafra azucarera presenta muchas dificultades y que sus planes de producción no se cumplirán. La reanimación de la deprimida industria azucarera cubana formó parte del plan de reformas económicas emprendidas por Raúl Castro, pero no ocurrió, dijo la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
Realmente los rendimientos son muy bajos y cuando se muele en mayo es porque están tratando de hacer algo más para poder lograr incrementar lo que han alcanzado.
Según el presidente de Ascuba, la llegada de los recursos vinculados a las calderas de vapor, la aplicación del título 13 de la ley Hensburton, y entre enero y febrero estuvieron paralizados 22 centrales por falta de combustible, influyeron en los problemas. Sobre las exportaciones, apreciadas a partir del precio favorable que está teniendo el azúcar este año en el mercado, las aspiraciones son cumplir con los ingresos a la caja de financiamiento central del país y no ocasionar mayores afectaciones, destacó el funcionario.
Pero eso es por los precios del azúcar, no por lo que se ha producido.
La agencia Reuters estima una producción total entre 1,1 a 1,2 millones de toneladas métricas, según fuentes con conocimiento de la cosecha. Sin embargo, Leiva señaló:
esto era lo que producía Cuba a principios del siglo XX, y eso fue saliendo de la guerra de independencia, que quedó muy destruida.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12 con 16 minutos. Continuamos en el informativo de Radio Martí. Vamos a conocer noticias de América Latina y hay preocupación por la situación económica y de los derechos humanos en Venezuela.
Y es por eso que expertos de Naciones Unidas pidieron al gobierno venezolano que informe sobre cómo los devastadores efectos de la crisis económica del país afectan los derechos humanos e instaron a Estados Unidos a levantar las sanciones. La información con Jorge Orellana.
Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre extrema pobreza, Oliver de Schuller, de Agua y Sanidad, Leo Heller, y de Educación, Kombu Boli Barry, dijeron que el gobierno de Nicolás Maduro ha culpado de la crisis humanitaria a las sanciones internacionales, cuando la escasez de alimentos, la hiperinflación, los cortes de energía y agua y el creciente desempleo precedieron a las restricciones comerciales. Con todo, los expertos subrayaron que Estados Unidos debe levantar de inmediato sus sanciones, que siguen causando un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano, especialmente a la luz de la pandemia del coronavirus. El portavoz del secretario general en Naciones Unidas en Ginebra, Stephanie Dujarric, dijo:
We're also working to strengthen the health system in the northern region of Brazil, which hosts migrants and refugees from Venezuela.
Naciones Unidas está trabajando también en el noreste de Brasil con los refugiados venezolanos, ayudándolos especialmente en esta crisis de la pandemia. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas estima que un tercio de la población sufre de inseguridad alimentaria y mostraron su alarma por informes que apuntan a que periodistas, abogados y trabajadores médicos han sufrido represalias o detenciones por denunciar estos problemas económicos y sociales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha dicho que Estados Unidos va a usar todas las opciones para liberar a los dos estadounidenses que están detenidos allí en Venezuela. También el presidente interino Juan Guaidó ha asegurado que el gobierno en disputa estaba al tanto de la operación que denunció en las últimas horas. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó insistió en que ni el gobierno interino ni el parlamento tienen relación con la denominada Operación Gedeón, que desde el domingo ha denunciado el gobierno en disputa. El mandatario interino afirmó que es muy claro que la acción estaba infiltrada y reiteró que no tienen conexión alguna con la empresa del veterano de guerra estadounidense que se atribuye la supuesta incursión.
Estaban esperándolo para masacrarlo. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? ¿De quiénes son los familiares que no tenían familia o que no eran venezolanos que esperaron ahí para masacrar? Como masacraron, insisto, a Oscar Pérez, como masacraron a los presos en el estado portugués. Hoy, en este momento, cuando la dictadura trata de engañar, de confundir, de aparentar, fortalece con una narrativa que sabemos que no es tal. Afortunadamente hoy nadie le cree. Tanto el gobierno de Colombia como Estados Unidos han salido de paso inmediatamente, que no tiene nada que ver con las funciones del dictador.
Guaidó aseguró que el régimen de Maduro intenta crear confusión y un estado aparente de conmoción para ocultar la crisis y los hechos que se están registrando en Venezuela.
Petare, la cárcel en Guanare, la ausencia de gasolina por el desastre que tienen, los pescadores exigiendo, el hambre en el oriente del país. Los focos de saqueo que han habido por culpa de la dictadura en este momento.
En tanto, durante la tarde del martes, momentos después de registrarse un apagón en algunos estados del país, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció un supuesto ataque contra el sistema eléctrico y afirmó que se encontraban trabajando para restablecer plenamente el servicio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización Panamericana de la Salud urgió a los países de América Latina a ser cautelosos con el desescalamiento de las medidas para contener la propagación del COVID-19. Advirtieron que la transmisión es aún muy alta. Conozcamos más con AFP.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió el martes sobre el desescalamiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19, que todavía tiene alta transmisión en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México. A todos los países de las Américas les insto a que consideren el siguiente enfoque. Primero, sean cautos. Reducir las restricciones demasiado rápido puede acelerar el esparcimiento del virus y abrir la puerta a un aumento dramático o a la propagación a áreas adyacentes. La OPS afirmó que hay países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México, donde los casos se duplican en 4 días o menos. Es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión sigue siendo muy alta en esos países y deben implementar toda la alta gama de medidas de salud pública que existen. Pruebas exhaustivas, rastreo de contactos, aislamiento de casos y, claro, el distanciamiento social. Casi 90.000 personas han muerto en el continente americano debido a la enfermedad. La mayoría se concentran en Estados Unidos y Canadá, con casi 73.000 decesos. En tanto, en Latinoamérica y el Caribe, donde se espera alcanzar el pico de contagios en las próximas semanas, ya se registran casi 15.000 fallecidos.
12:22 y ya lo viene anunciando nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, un frente frío para refrescar las altas temperaturas. Lázaro.
El frente frío débil del noroeste de la Florida continuará su lento movimiento al sur esta tarde y debe llegar muy débil con un muy discreto patrón de nublados y lluvias al sur de la Florida en la madrugada de mañana jueves, con muy pocas probabilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Además, no se espera un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba esta mañana, soleada muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Con 23 minutos en el informativo de Radio Martí, y ahora vamos a conocer noticias de los Estados Unidos, porque ayer el presidente nos anunció algo, pero hoy tenemos otro.
Así es, Ariane, un día después de informar que el Task Force o Grupo de Trabajo COVID-19 se estaría reduciendo, el presidente Donald Trump dijo hoy miércoles que el grupo continuaría funcionando indefinidamente, pero se centraría más en revivir la economía. La decisión de Trump se produce cuando aumentan las tasas de muertes e infecciones afuera de Nueva York, el epicentro del coronavirus, incluso cuando los estados se mueven para levantar sus bloqueos.
Y en otras noticias, se lo habíamos anunciado anteriormente aquí, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha dicho que Estados Unidos va a usar todas las opciones para liberar a 2 estadounidenses detenidos en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
Pompeo reiteró que Estados Unidos no tuvo nada que ver con la frustrada incursión marítima en Venezuela que dejó entre los detenidos a 2 estadounidenses. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos iniciaría el proceso para regresarlos a Estados Unidos.
We will start the process of
Él dice que se iniciará el proceso para que, si de verdad son estadounidenses, se pueda buscar un camino hacia adelante. Y si el régimen de Maduro decidiera retenerlos, se usará toda herramienta disponible para que regresen. El martes, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no está involucrado en el caso y acusó a Maduro de lanzar una campaña de desinformación para distraer la atención de otros eventos. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están tratando de conocer más sobre lo ocurrido, incluidas las actividades de los dos ciudadanos estadounidenses detenidos, identificados como Luke Denman y Aaron Berry, ambos exsoldados de las Fuerzas Especiales Estadounidenses asociados con la firma de seguridad privada Silvercorp, que tiene su sede en la Florida. El gobierno en disputa de Venezuela afirmó el lunes que capturó un segundo grupo de mercenarios que presuntamente estarían vinculados a las acciones terroristas denunciadas por Caracas este fin de semana. Esto sucedió un día después de que el régimen de Nicolás Maduro asegurara que frustró una incursión militar marítima que tenía el objetivo de, según dijo, derivar en un nuevo intento de golpe de Estado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, continuó presionando por el próximo plan para combatir la pandemia de COVID-19. Un paquete de más de 800 mil millones de dólares a revelar próximamente, aunque la Cámara sigue cerrada mientras se reabre el Senado.
Y el gobernador de New York, Andrew Cuomo, informó de un ligero repunte diario en los fallecidos por COVID-19 y además advirtió del costo humano que puede tener una reapertura demasiado rápida de la economía. Desde la ciudad de New York, Carmen María Rodríguez reporta.
La vida de un ser humano no tiene precio y la reapertura de la sociedad tiene que tomar esto en consideración, afirmó el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. El gobernador Cuomo habló desde su oficina en Manhattan y afirmó que mientras más estados planean sus reaperturas, también ascienden las proyecciones de defunciones por la propagación y contagio del COVID-19. Así habló el gobernador neoyorquino.
We reopen, the lower the economic cost.
Mientras más rápido reabramos, más bajo el costo económico, pero será más alto el costo humano por el número de vidas que se pierden. Esa es la verdadera decisión que estamos tomando. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Con 27 minutos vamos a conocer las noticias internacionales y también hay preocupación por la libertad de prensa en Filipinas.
Sí, el cierre de ABS y CBN, la principal emisora de Filipinas, cruza una línea peligrosa, erosiona la democracia y envía una advertencia a quienes corren el riesgo de enojar al presidente Rodrigo Duterte, dijeron grupos defensores de la prensa.
La suspensión el martes del gigante ABS-CBN marca la primera vez que se cierra un importante e independiente canal desde que Duterte asumió el cargo.
Este es un día oscuro para la libertad de los medios en Filipinas, que recuerda a la ley marcial cuando la dictadura tomó el control de las agencias de noticias. Fue lo que dijo Butch Olano de Amnistía Internacional.
Todo proviene de una venganza personal de Duterte contra la red, así dijo la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, y además afirmó que se ha cruzado una línea roja, lo afirmó Conde de Human Rights Watch.
La Corte Suprema ha mostrado poco apetito para fallar contra Duterte en asuntos clave y la legislatura está controlada por sus aliados o patrocinadores.
De Filipinas nos vamos hasta Europa, pues la economía de la zona euro se va a contraer un 7,7% este año debido a las pandemias del coronavirus y a la inflación casi va a desaparecer, mientras que la deuda pública y los déficits presupuestarios se van a disparar, así lo ha pronosticado la Comisión Europea este miércoles.
Tanto la profundidad de la recesión como la fuerza de la recuperación serán desiguales, condicionadas por la rapidez con la que se puedan levantar los confinamientos, la importancia de servicios como el turismo en cada economía y por los recursos financieros de cada país, dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Paolo Gentiloni.
Los 1.000 millones de personas que tienen discapacidad en todo el mundo, están entre los más afectados por el coronavirus. Así lo ha afirmado hoy miércoles el secretario general de las Naciones Unidas.
La pandemia está revelando hasta qué punto está marginado este colectivo, así como las desigualdades que enfrentan, como la pobreza y tasas más altas de violencia y negligencia, señaló Antonio Guterres.
El mensaje en video se publicó junto con un reporte de la ONU que estimó que la gente con discapacidad representa alrededor del 15% de la población mundial y el 46% de los mayores de 60 años.
El Instituto de Investigación Biológica de Israel y el Ministerio de Defensa de ese país anunciaron que ya concluyó la fase de desarrollo de un anticuerpo que sería efectivo para neutralizar el COVID-19, conocido como nuevo coronavirus.
Muy buenas noticias. En su cuenta de Twitter, el Ministerio de Defensa israelí confirmó el desarrollo de lo que se podría convertir en el primer antídoto contra el COVID-19.
Según explicaron las entidades, ahora el antídoto pasa de la fase de desarrollo a la de aceptación de las farmacéuticas, lo que permitiría producirlo masivamente y comercializarlo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer las realidades que enfrentan los presos políticos en las cárceles de Cuba. También increíble en tiempos de coronavirus que se pide distanciamiento social, que se le está pidiendo al pueblo que tenga el nasobuco y además que permanezca en casa en Cuba, pues se ha hecho además un acto de repudio y sobre todo la necesidad que hay de incrementar el sector privado en el país para poder enfrentar la crisis económica en Cuba. También vamos a estar conociendo qué tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso y ampliaremos la noticia de Venezuela, la violencia que hay en las calles con Pedro Corzo en Noticias en Perspectiva. De eso y mucho más aquí en estos 30 minutos que usted nos va a acompañar. Continuamos. El equipo que día a día está con usted llevándole la información, el ingeniero de sonido Otón Madariaga, la producción es de Patricia Martínez, en la redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Rafael Martínez, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Seguimos con Noticias de Cuba.
Diferentes realidades enfrentan los presos políticos en las cárceles cubanas. Ivette Pacheco nos cuenta.
Preocupante resulta la situación en que se encuentra la población penal en Cuba en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y entre ellos los presos políticos. Este martes fue liberado el joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yuselín Ferrera, quien desde el 24 de abril llevaba a cabo una huelga de hambre por su arresto el 12 del mismo mes. Durante su encarcelamiento en la prisión de Aguadores, Ferrera fue llevado a celda de castigo. En un video que posteó en Facebook expresaba:
me encuentro aquí en casa recuperándome de la huelga de hambre y de sed en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba.
Otro de los casos es el preso político Silverio Portal Contreras, quien enfrenta una crítica situación de salud en la prisión 1580 en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lucinda González.
Le dio dos isquemias transitorias. Él tiene todo su lado izquierdo, lo tiene muerto. Pero producto de estas dos isquemias dice que comenzó a babearse de nuevo y me hablaba con mucha dificultad.
Por otra parte, la dama de blanco y presa política Aymara Nieto Muñoz fue llevada el martes a celda de castigo en la prisión de mujeres de Manatí, Las Tunas, donde se encuentra. Su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, nos explicó.
Me comunican que Aymara en estos momentos se encuentra en celda de castigo. Y ella estaba reclamando información respecto a la jala que le quitaron, reclamando un derecho que le pertenece a ella.
A la familia del preso político Ernesto Borges, ex capitán de la contrainteligencia del régimen y quien lleva preso 22 años, le preocupa las pocas condiciones de la prisión Combinado del Este en La Habana para evitar los contagios por el coronavirus. Su padre, Raúl Borges, así lo precisó.
Él se siente con toda la fe y toda la fuerza, pero que él sabe que lo que está alrededor de él y está alrededor de los presos en Cuba es una situación muy seria que se puede venir en cualquier momento contra ellos de una forma brutal y que después ya no habría escape para nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se lo decíamos al inicio de esta segunda media hora, personas afines al régimen cubano llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda del pastor santiaguero Alain Toledano, en medio de la cuarentena decretada por las autoridades para evitar contagios por coronavirus. Todo el Toledo lo ha denunciado aquí, a Radio Martín.
Ocurrió el viernes. Precisamente aprovecharon el momento y el contexto del día primero para hacer una manifestación como esta. Y todo es un show que armaron frente a mi casa. Es un acto de repudio. Esto no tiene nada que ver con patriotismo. Esto tiene que ver con represión, tiene que ver con violación de los derechos humanos, tiene que ver realmente con represión contra la iglesia y con la falta de libertad religiosa que hay en Cuba. La violencia contra los pastores cada día recia, y yo creo que los hechos hablan por sí solos. Que la gente saque su propia conclusión, que el mundo saque su propia conclusión, como es que hay un llamado a quedarse en casa, el gobierno llama a quedarse en casa, pero saca las turbas para hacer manifestaciones como esta frente a la casa de un pastor, y todo bien manejado, todo bien calculado, con un propósito de reprimir y crear el terrorismo de Estado en una familia como la nuestra, que es una familia cristiana. Nuestro único delito es predicar el evangelio en la nación de Cuba y ver a las almas cómo se están sanando y cómo se están salvando.
Y fortalecer el sector privado y poner fin a la hipercentralización e hiperplanificación son claves para enfrentar la crisis económica cubana agravada por los efectos de COVID-19. Así opinó el doctor en economía de la Universidad de La Habana, Omar Eperleni Pérez. Amado Gil tiene los detalles.
Mirando los resultados anunciados en el último Consejo de Ministros del gobierno cubano, donde se informaron los ajustes que se harán a la economía de la isla en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, el ex académico del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, nos dijo que se siente medianamente optimista.
Si me guío por lo que han dicho, veo cierto optimismo porque se dieron cuenta que hay que superar esta etapa. Lo que en la práctica lo han dicho en periodos anteriores y no ha pasado cosas concretas. Por lo tanto, lo que tengo es medio optimismo, esperando que pasen varios meses a ver realmente cómo se concreta esto que han dicho.
Pérez Villanueva se basó en las propias declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Que la única forma de salir adelante, porque hay factores que no dependen de nosotros, es decir, el bloqueo de Estados Unidos no depende de Cuba, eso. Pero sí hay cosas internas que sí dependen de nosotros. Una cosa es, ¿por qué no permitir un mayor cantidad de personas que ejercen de forma privada en oficios en los cuales están preparados, que hoy están en sus casas? Puedo decirte ingeniero, contador, etcétera, en la nueva oleada. Te diría en la agricultura, ¿por qué no acabar de destrabar todas las cosas de la agricultura y poner en función las cooperativas de segundo grado, que se funcionarían como acopio para los privados? Y así sucesivamente hay toda una serie de cosas que fueron aprobadas.
Este profesor de economía fue expulsado de la Universidad de La Habana en 2016 por señalar que las reformas anunciadas por Raúl Castro iban lentas o no se hacían.
Lo que no puede ser es que el sector estatal sea la hipercentralización de la hiperplanificación la que ha venido trabando el desarrollo de la fuerza productiva en los últimos años.
El académico señaló que está de acuerdo con el gobierno en que en el 2020 la cuestión es de sobrevivencia. El punto está en lo que se va a permitir o no en el 2021. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:38, estamos hablando de Cuba, pero ¿qué va a pasar hoy en Cuba al día? Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, y buenas tardes, Juan Andrés, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Estamos trabajando esta noticia titular en el día de hoy sobre las 50 organizaciones de sociedad civil y periodistas independientes. Vamos a hablar con la que yo considero que es la gestora de esta historia, que es la periodista Camila Costa, que inició esta batalla. Y quisiéramos tener también la participación de Larisa Iversen, que ha sido la abogada cubana radicada acá en Estados Unidos, que ha estado promoviendo todo esto fuera de Cuba. Y hablaremos con otros periodistas el impacto que esto tiene de un número significativo de organizaciones que están apoyando esto, y vamos a ver cómo va a reaccionar el gobierno cubano sobre este tema.
Además, está dándole visibilidad también a lo que está sucediendo con los periodistas independientes, y no solo con los periodistas, incluso con la propia población, con el decreto ley 370, que sanciona todo lo que además uno escribe en internet, en tu muro de Facebook, que es algo tan particular.
Bueno, eso lo vamos a tocar en el espacio. Sumado a eso, vamos a ir a algunos lugares donde la situación está bien neurálgica en Cuba. Por ejemplo, en Isla de la Juventud vendieron pollo en estado de descomposición. Uh-huh. Lo vendieron porque no tenían refrigeración y se lo vendieron a la población. En Caibarien, en Villa Clara, hay una situación, se controló la situación que había ahí con los estudiantes de una escuela con el COVID, pero la situación alimentaria es crítica, caótica.
Y va peor.
Y vamos a cerrar el programa de hoy con una convocatoria. Vamos a reunir, tomando como referencia lo que ocurrió la semana pasada con el pastor Alain Toledano y lo que ha estado ocurriendo, y en Cuba al día se ha estado anunciando, con el hostigamiento contra los pastores apostólicos cubanos. Uh-huh. Varios de ellos hoy en nuestro espacio le van a hacer un llamamiento al gobierno cubano que cese el hostigamiento en contra de sus iglesias y que se le permita lo que ellos están haciendo, apoyando a los cubanos desfavorecidos, dándole comida y alimento en medio de la pandemia.
Es terrible que esto suceda cuando aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, tantas organizaciones ayudan a los más desfavorecidos. En Cuba directamente son perseguidos por el régimen. Así que a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, aquí en Radio Martí, Cuba al Día, no se lo pierda.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Con 41 minutos, seguimos en el informativo de Radio Martí con noticias. Ahora hablemos de Venezuela. Terrible lo que está pasando allí, Joan.
Así es, Ariane, y es que a pesar del confinamiento decretado por el gobierno en disputas por la presencia del COVID-19 en ese país, un conflicto entre grupos criminales se mantiene en vilo a la ciudadanía. Álvaro Algarra tiene los detalles, escuchemos.
En Venezuela pareciera que el coronavirus no es lo único que motiva a los pobladores a mantenerse resguardados en el hogar. Más de 6 días de balaceras entre bandas de jóvenes con armas largas durante el día y la noche en Petare, una emblemática zona popular, mantiene agobiados a los habitantes de la capital. El criminólogo Luis Izquiel explicó a La Voz de América que la magnitud del arsenal de estos grupos impide el accionar de los organismos de seguridad.
Bueno, aquí los delincuentes no le están prestando atención a la pandemia, es evidente, porque han salido a ejecutar sus acciones criminales, ¿no? Con un armamento de guerra poderosísimo, con fusiles, con ametralladoras y hasta con explosiones de granadas.
En ese contexto, habitantes de Petare, una de las barriadas populares más grandes de Latinoamérica, expresaron su preocupación ante la violencia generada en los últimos días.
No podemos salir a la calle, ni en la puerta de la casa, ni en las ventanas, ni nada. Todo es un peligro.
Hay unas bandas ahí de José Félix Rivas, tanto de Petare, que se están enfrentando y pues el gobierno no hace nada.
Otros, por temor a represalia, evitan abordar el tema.
A eso no sé nada. O sea que uno no puede ponerse en peligro.
Aunque no se pronunció sobre la situación de esta barriada en particular, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que a través de la gran misión Cuadrantes de Paz y con el apoyo de varios organismos, mejorarán la seguridad de los habitantes del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hablemos de Argentina, pues allí las cifras de desempleo crecen y se suman a las que ya existían antes del COVID-19. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno busca amortiguar el impacto con subsidios, créditos y programas de asistencia, pero la pandemia del coronavirus sorprendió a la Argentina en su peor momento, en plena crisis económica. Adrián Saldico, empresario del calzado Bustamante Sociedad Anónima, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
Y es muy complicado. Los bancos acá no nos ayudan. Los créditos que nos dan son caros. Se hace que se rompa la cadena de pago. Se va deteriorando todo.
Mientras Martín Mourazos, trabajador de los eventuales de la televisión, señaló que la situación es muy crítica.
Trabajadores que trabajamos en móviles de televisión, haciendo deportes, no eventos, recitales, estamos todos parados sin una respuesta de un sindicato.
Los comerciantes con sus cortinas cerradas reconocen que su trabajo ha disminuido a menos del 50% y buscan alternativas, señala Rolando García, dueño de librerías de Buenos Aires.
Soy un comerciante que no puede abrir su negocio porque no es de los esenciales, es una librería, pero me dejan hacer delivery. ¿Cómo hago el delivery de una fotocopia?
Los empleos autónomos quizás son los más perjudicados, comenta Omar Cipriani, relojero de profesión que debió abandonar su actividad.
Realmente también se está vendiendo muy poco. Le pido a Dios, por favor, que nos cubra con un manto de piedad. Estar pasando esto, nunca realmente yo con los años que tengo, jamás lo he vivido.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en América Latina prorrogan el confinamiento por el coronavirus. Jorge Orellana informa.
En América Latina se prorroga el confinamiento por el coronavirus. Colombia y Ecuador extendieron las medidas de confinamiento por el nuevo coronavirus. El gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, decidió ampliar las medidas de aislamiento contra el nuevo coronavirus hasta el 25 de mayo. Colombia suma casi 9.000 casos de COVID-19 y cerca de 400 muertos.
Nosotros vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio.
En tanto, en Ecuador también se extendió por 30 días más el estado de excepción. Ecuador ha sido duramente golpeado por la pandemia que ya dejó 32.000 contagiados y casi 1.600 muertos. A pesar de la situación, cientos de estudiantes y profesores ignoraron el confinamiento en Ecuador para protestar contra la disminución de unos 100 millones de dólares en el presupuesto de la educación superior. La decana de la Universidad Central de Ecuador, Nancy Medina, dijo:
porque estamos nosotros confinados, pero no callados. Es muy importante salvaguardar la educación y el presupuesto de la educación.
Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud advirtió a las naciones latinoamericanas sobre el desescalamiento de las medidas para contener la propagación del COVID-19. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, dijo:
a todos los países de las Américas, primero sean cautos. Reducir las restricciones demasiado rápido puede acelerar el esparcimiento del virus y abrir la puerta a un aumento dramático o a la propagación a áreas adyacentes.
En Latinoamérica y el Caribe, donde se espera alcanzar el pico en las próximas semanas, el número de muertos ya llega a más de 15.000 personas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Estados Unidos se ha pronunciado, lo ha hecho el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, ha celebrado en Twitter el hecho que la Unión Europea se haya sumado a Estados Unidos en imponer sanciones a 6 funcionarios nicaragüenses a quienes se les acusa de violaciones de los derechos humanos.
Cossack afirma en el tuit que la comunidad internacional debe seguir trabajando unida para asegurar que el régimen de Daniel Ortega emprenda acciones para una salida pacífica y negociada a la crisis en Nicaragua.
Y vamos a hacer un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok. Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió hoy el mar de Banda, situado en el centro-este del archipiélago indonesio y que baña también Timor Oriental, sin que se haya activado la alerta de tsunami.
Jerusalén, Israel, registró hoy protestas contra los feminicidios, en los que se registraron 5 muertes de mujeres en casos de violencia de género y un incremento de las agresiones.
Berlín. La justicia alemana abrió hoy un proceso contra la aerolínea Lufthansa por la tragedia de su filial Germanwings, ocurrida en el 2015 y en la que 150 personas murieron al estrellar deliberadamente su copiloto el aparato contra los Alpes franceses.
Bogotá, el senador opositor colombiano Antonio Sanguino aseguró que el espionaje a periodistas y políticos es una gran operación ordenada desde la cúpula de inteligencia del ejército y por eso el gobierno debe asumir su responsabilidad.
Roma. Los partidos en el gobierno de Italia se muestran divididos por la posibilidad de regularizar cientos de miles de migrantes y la ministra de Agricultura amenaza con dimitir si no se lleva a cabo.
Minutos, ya estamos en tiempo de analizar la noticia en perspectiva, como siempre, con Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y saludos a todos nuestros radioescuchas en Cuba y cualquier lugar del mundo.
Por supuesto, vamos a analizar, Pedro, sobre todo la situación que se está viviendo en Venezuela, exactamente en Petares. Allí hay un conflicto entre grupos criminales que mantienen en vilo a la ciudadanía en plena crisis de coronavirus.
Sí, muy cierto. Yo conozco ampliamente ese barrio. Los años que viví en Venezuela, como fui vendedor durante un periodo de tiempo, de efectos electrodomésticos, lo tuve que visitar. Es un barrio muy grande, se considera uno de los barrios más grandes de América Latina, muy populoso, donde hay grandes contradicciones. Hay sectores muy pobres, y sectores realmente adinerados. Y tuve la oportunidad de conversar con la periodista venezolana Eleonora Brusual y con el diputado de mérito Walter Márquez. Y ambos fueron enfáticos en decir que lo que está aconteciendo en Petare, estos enfrentamientos entre grupos pandilleros, particularmente entre dos grupos pandilleros, no le llama la atención al gobierno, porque al gobierno de Nicolás Maduro le convienen este tipo de confrontación, porque así tiene al pueblo en ascuas, a la vez que le sirve como un instrumento político, porque según unas declaraciones de un habitante de Petare, el gobierno tiene intereses de tener grupos violentos en la zona por si acaso se produce en esa área tan popular algún tipo de brote antigubernamental. Es muy interesante esta manipulación de la delincuencia para uso político. No es exclusiva de Nicolás Maduro. Muchos regímenes lo han hecho, pero evidentemente el gobierno de Hugo Chávez en su momento y de Nicolás Maduro en el presente han manejado con destreza este tipo de situación.
Lo que pasa es que puede costar muchas vidas este tipo de situación.
Y está costando. Hay una cosa real, Ariane, y es que el gobierno de Nicolás Maduro históricamente ha practicado una desidia criminal en repeler, en actuar en contra de la delincuencia, en contra de las acciones violentas de grupos delincuenciales o de grupos afines al gobierno. Tienes estos grupos que paramilitares afines al régimen, que están armados con equipos automáticos, con lo que llaman armas de guerra, que ocupan lugares en la capital y cualquier punto del país. Pero también tienen la reciente muerte de 48 reclusos en una cárcel del Estado portuguesa. Eso fue un enfrentamiento violentísimo y el gobierno no intervino. Es como que dejar que las cosas acontezcan, que se produzcan estos desastres, porque a la larga ellos se consideran los ganadores del conflicto.
Es como un déjà vu que estamos viviendo, ¿no?
Sí, es algo de verdad criminal, es una acción criminal de parte de cualquier gobierno que actúe de esa manera.
Bueno, pues es un tema que tenemos tela por donde cortar, Pedro.
Y mucha.
Seguiremos hablando mañana más en nuestra noticia en perspectiva. Gracias, que tengas muy buenas tardes.
Igualmente a ti, gracias, agradecido. Hasta luego.
Y ahora sí cambiamos de tenor informativo porque nos vamos a las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Con varias semanas de retraso por el coronavirus que comenzó a finales del pasado en China y lamentablemente se expandió a más de 180 países a nivel global, al fin y sin público, comenzó ayer martes la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. En la apertura, los dos cubanos que participan en esta liga vieron acción. El pitcher derecho de La Habana, Odrizamer de Spain, y el bateador designado de Matanzas, José Miguel Fernández. Odrizamer, primer serpentinero abridor del equipo Catawba, lo hizo realmente muy bien en su primer encuentro en esta liga. El cubano dejó el partido en el séptimo inning a su favor 2-1, pero lamentablemente el primer pitcher relevista, Kim Jae-yong, permitió 3 carreras limpias en apenas una entrada de labor en el fracaso del equipo Wiz en su casa de Sujón ante los Gigantes del Lote 7-2. De Spain, en 6 entradas le conectaron 4 sencillos, le anotaron una carrera que fue limpia en el quinto inning, ponchó a 8 bateadores y gozó de buen control, no otorgó boleto. El cubano no tuvo nada que ver con el fracaso del equipo KT. Tras concluir el encuentro en una entrevista con la prensa allá en Sujón, el lanzador habanero expresó que al llegar a Corea del Sur tuvo que cumplir cuarentena en Seúl, motivo por el cual no entrenó durante 2 semanas. Odry Samer lanzó en series nacionales de Cuba con el equipo de Industriales, así como para varias organizaciones en las grandes ligas de béisbol aquí en Estados Unidos. En cuanto al yumurino, José Miguel Fernández, bateador designado y quinto en el orden al bate del equipo Osos de Wuhan, actual campeón, se fue de 4-2 al cajón de bateo en la derrota de su equipo 2-8-2 ante los mellizos LG. Esta es la segunda temporada de yumurino en la Liga de Corea del Sur tras jugar brevemente en el año 2018 en las grandes ligas con el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles. Fernández fue líder en hits, 197 en total en el año 2019. Por último, quiero señalar de que lamentablemente falleció aquí en Estados Unidos el gerente general del equipo de los Cachorros de Chicago, Salty Sackwell, a los 96 años de edad. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias, Edemio. Muy buenas tardes. Mañana te esperamos.
Noticias del entretenimiento y con el título de A la Mar al Cubatón, Radio Televisión Martí estrena la serie Subterráneo, un recorrido por el hip hop cubano. El primer capítulo de la serie se estrena en Facebook Live este viernes 8 de mayo a las 8 de la noche. Nuestra colega Roxana Romero tiene detalles.
La década del 90 en Cuba queda en la historia como una de las etapas más difíciles para el pueblo. Bajo el llamado periodo especial, el país sufrió el desmoronamiento político y económico de la Unión Soviética. Pero esa falta de esperanzas, alimentos y libertades dio vida a un estilo musical que hoy es parte de la vida cotidiana del cubano, el rap. Con este género, la música urbana cubana y sus realizadores han luchado para defender su espacio y sus ideas, abriendo el camino a un sonido urbano más amplio y diverso que incluye el cubatón y el reparto. La primera entrega de Subterráneo de Radio Televisión Martí hará su debut este viernes por Facebook Live a las 8 de la noche. La serie digital recopila la historia del movimiento de la música urbana cubana. Más allá de su tonalidad contestataria, la serie examina cómo estos géneros musicales urbanos cubanos se han independizado de tal manera que se han impuesto como voces importantes dentro de la sociedad cubana, a pesar de que los organismos oficiales nunca les han abierto las puertas.
Acciones de independencia y el tira y encoge del proletariado, el tiro dio en la diana y el rap aterrizó en Cuba y encontró su edén.
Esa independencia y libertad han significado un gran sacrificio para los artistas.
El rap, hip hop de la isla, es un espejo sociopolítico del pueblo de Cuba.
El primer capítulo de la serie, que muestra los comienzos del movimiento al este de La Habana en el barrio de Alamar, incluye a músicos como Raudel Collazo, El Mola, El Micha y La Señorita Dayana, entre otros. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en el noticiero de Radio Martí. Decenas de medios independientes y organizaciones de derechos humanos suscriben una declaración que condena el decreto ley 370 en Cuba.
Congresistas piden confirmación de que embargo no afecta ayuda humanitaria a la isla.
Senadores cubanoamericanos expresan preocupación por el uso que hace el gobierno cubano de la crisis del COVID-19 para exportar médicos.
El confinamiento en Cuba provoca más casos de violencia de género. género.
Expertos de la ONU piden al gobierno de Venezuela informes sobre los planes para hacer frente a los efectos de la crisis económica y a Washington que levante las sanciones.
Organización Panamericana de la Salud pide a países de América Latina cautela con la desescalada para contener la propagación del COVID-19.
Llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este miércoles ya 6 de mayo del año 2020. El equipo que les ha estado acompañando en el sonido Tom Madariaga, la producción es de Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Nosotros regresamos mañana con más información, pero usted mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.